comentar cositas de la peli ahora?
Lo que sea, lo que tú quieras.
Claro, bueno, eso, que es, en su lanzamiento fue un fracaso. Y John Carpenter comentó que su carrera podría haber sido muy diferente si esta película hubiera sido un éxito. Él cree que hubiera, que le encantó filmar Starman, es que Big Trouble in Little China, no sé cómo es en castellano.
Pequeño golpe en golpe en la pequeña China.
Sí. Que le encantó filmar estas películas, pero su carrera hubiera ido en otra dirección si esta película hubiera tenido éxito. Y es que fue, los críticos la pusieron patas para arriba.
Eso sí que no lo sabía.
Sí, después en post revisions, lo de siempre, ¿no? Por eso los críticos es un oficio que no le tengo demasiada estima, porque igual que con películas y con música, ves películas y álbumes que en su momento de lanzamiento los pusieron como mierda, y después esos mismos críticos, 20 años o 30 años después, dicen, bueno, sí, la verdad es que fue una obra maestra. Es como, es que, de verdad. Yeah. Y grandes críticos, es eso. Después hicieron, están entre, en muchas listas, entre las mejores películas de terror de la historia. Uh-huh. Es más como, es a lo mejor la mejor película de serie B, o una de las mejores películas de serie B que no parecen de serie B, realmente.
Es verdad. Pero es que eso siempre ha pasado, que la peli sale en cine, la gente no va, no le llama la atención, piensa que el marketing como entonces no es el mismo que ahora, y supongo que luego sale en VHS... Y ahí es donde siempre luego salen de culto, porque la gente ha ido al videoclip mucho más que al cine, obviamente. Es muy interesante.
A ti te gustó mucho de las películas que hemos visto juntos. Algunas ha habido momentos tipo ¿Quién es Akira? Que no. Pero esta película sí que.
Hay dos pelis que vimos juntos que realmente no me fliparon. Una es Akira. Lo digo así. Ya lo digo, ¿sabes? No pasa nada. Y la otra fue, pero es que le daría una segunda oportunidad, ¿El Golpe?
El Golpe, sí.
Pero El Golpe también pedimos en un chino y no me sentí bien la comida. Y a lo mejor estaba distraído por mis investidos, ¿sabes qué te quiero decir?
Bueno, vale.
Le daría otra vez una oportunidad.
Lo que pasa es que, claro, por eso estaba preocupado, y no lo malinterpretes.
No, no.
Es una película de otra época con un ritmo completamente diferente, ¿no? Tienes que como acostumbrarte a que son películas. Por ejemplo, Casablanca, ¿lo viste? ¿Viste una película de esta? Casablanca yo creo que tendrías que ver también, porque sí, es una muy buena película. Pero, notas que la forma de filmar en los 80, hubo como, se nota, los 20, 30, 40, después 60 y 70, también cambió la filmografía, la producción de las películas, etcétera, y después en los 80 un vuelco total, era todo otro tipo de historias. Entonces, claro, tienes que ir con una, con la mentalidad que vas a ver una película de X época.
Y yo creo que, yo soy niño de los 90, nací en los 90. Yo creo que los 80 todavía puedo con ellos.
Sí, porque los 90, es una. Es el niño de los 80.
Exacto.
Está muy relacionado.
Y las pelis que vi en la tele en los 90 de pequeño son los que entonces se estrenaron de finales de los 80. Uh-huh. Y ahí un comentario que quise hacer era el de yo creo que efectos especiales hoy en día no dan tanto miedo porque son a lo mejor demasiado perfeccionados. Uh-huh. Porque cosas como The Thing y Terminator 1, por ejemplo, la buena, creo que ya puedo admitir poco a poco.
Me alegro, pero no quiero que te sientas presionado en
decirlo. No, pero bueno, es otro debate, otro día. Estos muñecos de látex, goma, que no se parecen.
Es que parecen no parecen real. Llegó un momento que se perfeccionó mucho. Creo que en la última película con efectos prácticos. Mm. Bueno, no, a lo mejor no es la última, pero el blockbuster es Jurassic Park.
Sí.
Y después ya a partir de ahí CGI.
Mucho CGI, exacto.
Pero ahí, se había llegado a la cúspide de la perfección en efectos prácticos en Jurassic Park. Hombre, en algunos, hay algunas Terminator, es de baja producción y se nota que algunas, o sea, es de bajo, digamos, de dudosa calidad a veces, ¿no? Pero bueno, igualmente es lo que tú dices, esa, no sé si es un poco irónico decirlo, pero esa dudosa calidad hace que dé como más miedo, ¿no?
Es eso, especialmente, no, ahora no sé el nombre del personaje, pero bueno, en The Thing, cuando un humano empieza a explotar o reventar, y en Terminator también, especialmente cuando se cambia el ojo, este látex, esta goma, esa cara, y yo creo que esto, al menos a mí como niño pequeño, cuando entonces lo vi, Terminator 1 especialmente, hay más ejemplos, pero Terminator 1 es uno que especialmente recuerdo, es como, es que Yuyu, ¿no? ¿Qué le pasa? En plan, está enfermo. Da apoyo, da más miedo que
A mí la
pelis.
escena como que más miedo me dio de Terminator 1 es ya, digamos, en el último acto al final del todo, cuando entra en la factoría, que ya ha explotado el camión y ya, o sea, solamente se ve el endoesqueleto, que
El
están
sueño
en...
de Carpenter, el de Cameron,
Es...
que sale del fuego.
Sí, exactamente. Exactamente, es verdad. Pues cuando ya entran en la factoría y están en el pasillo, que están intentando abrir la puerta y ves el endoesqueleto, pues así como cojeando y que les está, es como da mucho cague.
Da,
Y
cague.
yo en esas escenas con CGI creo que no me hubiera dado tanto cague.
No, es que creo que eso se está perdiendo bastante. Yo creo que sí, bueno, lo ves en las últimas pelis de, bueno, ya lo puedes ver básicamente desde T2, que ahí ya el CGI, el T-1000 y tal.
Es que T2 fue la revolución del CGI. Y T2 es buena. O sea, no quiere decir T1 la buena, no. O sea, las dos son buenas. Lo que pasa es que son estilos completamente diferentes. La T1 es una película indie y T2 es un blockbuster. Los dos son buenos. T2 es probablemente el mejor follow-up de una franquicia.
Cameron revoluciona. Lo que pasa que en los últimos años, en mi opinión, las historias flojean.
Sí.
Yo Avatar es... No.
Era revolucionario en lo visual y en lo técnico, pero no era, tampoco es una historia que me mate del
Mientras
todo.
que no, es Pocahontas, como todo el mundo dice. ¿Tú sabías que John Gregory Betancourt en 2019 empezó a trabajar en una secuela de la novela de La Cosa?
¿Ah, sí?
Sí, pero bueno, ahí se ha quedado la noticia.
Nada, ¿no?
No, mucho
Hay
más.
con, no sé si son novelas cortas o una historia. O sea, la historia desde la perspectiva de la cosa.
What?
Sí.
Es como el spin-off que sacaron de 50 sombras de Grey contado desde la perspectiva suya de él.
Y creo que, o sea, en esta. Es que ahora no me acuerdo si son novelas o algo así, pero que claro, la cosa no entiende por cuál es el problema que tienen los humanos con él o con ella o con ellos.
Me comprenden.
Pues es así. Pero claro,
Hostias.
si lo ves, si lo entiendes desde una perspectiva animal y tal, pues claro, o sea, esta cosa está intentando sobrevivir, o sea, es la forma de vida que tiene. Entonces es como, ¿por qué me están haciendo? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren? No entiende, o sea, no entiende que está causando un daño a otros seres vivos y que puede causar la destrucción de la Tierra.
Me imagino que le pasó lo mismo a Predator. Simplemente quería un par de vacaciones en la jungla y de repente... ¡Mac! ¡Mac!
Sea, molaría la cosa en el universo Predator.
Pero es que la cosa tiene forma que hemos visto, porque en el libro está descrita. Ahora, pero a lo mejor en la peli no me ha quedado claro del todo, porque como se mete y tal...
Está descrita la peli.
En el libro está
Ah, en el
descrita. Tiene
libro.
pelo azul.
Pelo azul.
Ojos rojos.
Ajá.
Y así una forma redondita, por así decirlo. Es un poco raro, sí. O sea, un par de tentáculos. O sea, imagínate Jigglypuff de Pokémon, pero azul con ojos rojos y un par de tentáculos. Y lo encuentran en el hielo. No, ya está en la estación, congelado. Y lo encuentran. Y es más, los que le miran y está congelado con los ojos rojos abiertos y hay uno, porque en el libro... En la película, que son 12 personas en la base más o menos. En el libro son 40.
Ostras.
Es gigante. la mitad no sobrevive.
No lo imagino, sí.
Y bueno, también hay un momento como se están volviendo un poco locos y hacen la prueba de sangre, por ejemplo, donde se dan cuenta que son 12 personas ya infectados, uh-huh. Y los que no están infectados los matan y tienen mucho gusto en matarlos. Es un poco weird. Y hay uno que le miró directamente a los ojos a la cosa mientras que estaba congelada y desde esta noche también tiene pesadillas, pero no se sabe si es por la cosa, si es telepático.
Sí, es una de las ¿cómo se dice? Teorías que tiene, o sea, de alguna forma, o sea, no es telepatía, pero que puede influir en, digamos, en tu mente, de alguna forma.
Y no se sabe si sí o si no. Y encuentran la nave espacial también y obviamente lo que hacen es petarla, explotarla. Uh-huh. Y luego también hay el debate de, oye, esto a lo mejor aquí hay cosas que nos podían haber revolucionado la humanidad.
Sí.
En plan, oye.
Pero bueno, eso es una permisa que sale en muchas películas, ¿no? La avaricia de las corporaciones. O sea, ahora es que necesitaría otro café porque estoy un poco dormido todavía, pero...
¿Quieres otro café?
No, tranquilo, no pasa nada. Pero o sea, hay muchas películas donde eso... Bueno, Aliens, por ejemplo. O no, Alien, la franquicia.
He visto Alien, pero no he visto Aliens.
Aliens es una película que tienes que ver.
O sea, dicen que esta es la mejor secuela a una película.
Es que está ahí con Terminator, pero yo pondría Terminator 2 por encima. Fue más revolucionaria. O sea, Aliens es de puta madre también. Es la película de acción perfecta.
Es lo que dicen.
En el sentido, o sea, en el sentido que el pace, no sé, ahora, o sea, el ritmo de la película, o sea, lo han hecho perfecto, o sea, es súper entretenida, pero a lo mejor más, o sea, el impacto más revolucionario creo que fue T2 por la cuestión de los efectos especiales, o sea, cuando salió era como, Dios, esto es absolutamente alucinante lo que han logrado hacer. Pero están ahí, más o menos a la par. A mí me parece... Aliens es una película que nunca me cansaré de verla. Y... bueno, o sea, es... eso sí, o sea, son la... igual que Terminator, que la franquicia Terminator, la 1 y la 2, Alien, el octavo pasajero, y Aliens son... de una estripe distinta. Alien el octavo pasajero es terror y Aliens es acción pura.
Ya. Yeah. Sí, bueno, normal. La 2 la dirigió Cameron entonces, ¿no? Bueno, good choice.
Sí, bueno, él hizo algunos cambios. No, tampoco me quiero explayar porque estamos hablando de la cosa. Pero hizo algunos cambios.
Hemos hablado poco de la cosa, sí. No te preocupes.
Pero bueno, hablaremos más, pero bueno, yo casi si os entretiene. Algunos elementos que han sido, que se han quedado ahí para la franquicia, ¿no? Como tener una reina. O sea, eso. Creo que Ridley Scott nunca lo planteó eso.
No.
Planteó que hay escenas cortadas del octavo pasajero, si no lo sabéis, donde el alien lo que hace es inyectar unas enzimas porque no mata a sus presas. Los guarda, que esto está cuando está a punto de explotar la Nostromo. Ripley está intentando escapar y llega como a una habitación y están Dallas y, bueno, no me acuerdo cómo se llama el ingeniero ahora, y se están convirtiendo en huevos. Pero después Cameron introdujo el concepto de reina. Pero bueno.
Algo que nos han dicho miles de veces y ya toca es hablar sobre el universo cómic de Alien.
Ostras, sí. Tendríamos a lo mejor que ver si en Gotham hay alguna cosita, porque sé que hay cosas muy buenas.
Ya, yeah. Es que dicen
es de
que
Dark Horse, buena... ¿no? Me parece. Sí.
Sí. Uh-huh. Y luego está la... Bueno, ahora es de... Ahora Predator y Alien son Marvel Comics.
Mal.
Ya. Yeah. Ahora técnicamente tendríamos... Podríamos tener Iron Man contra Predator, por ejemplo.
No, gracias. Yeah. Tú te lo comprarías, pero...
Sí. Luego está la cosa también que nosotros sacamos los capítulos siempre los sábados. Y es un paréntesis solo. Y Halloween este año cae un sábado. Necesitamos a lo mejor algo temático más que nunca. Y yo pensé Batman el largo Halloween, pero es que a lo mejor es un poco obvio. No sé. Piénsatelo. Y vosotros dejad un comentario.
Exacto, si tenéis alguna... alguna sugerencia, pues decírnoslo y podríamos plantearlo.
Los capítulos no son serían nada sin nuestros shoutouts, estos comentarios que dejan la gente referente al tema de qué hablamos. Y tenemos, por ejemplo, Daniel Torres de Dios, que también participó en nuestro Batman Day, y dice sobre la cosa: me encanta esta película, creo que es la mejor de Carpenter, bien dirigida de principio a fin, reparto acorde con la película, atmósfera parecida a Alien, Kurt Russell impresionante, la primera vez que la vi fue en el cine de verano de mi barrio, no pestañé ningún momento.
También el ritmo de esta película es perfecta, me
parece. Es que está guay, no hay ningún momento... Es que siempre hay tensión, siempre hay algo.
Esto, o sea, en lo que se crea en la versión, en esta versión de Carpenter, y bueno, no sé si en la original también, es un clima que sí que es verdad, o sea, en el aspecto con Alien es parecido en el clima de la claustrofobia, porque esto es muy claustrofóbico. Y creo que sienta un precedente. Hay muchos directores que han dicho que han sido influidos por estas películas. Sé que Tarantino lo ha dicho, Robert Rodríguez y un largo etcétera. Incluso Tarantino en Los Odiosos 8 utiliza un planteamiento similar al de la desconfianza.
Claro, todo en la caseta y tal. Y la nieve, bueno, la nieve, para que me entiendas, ahí encerrados y todo esto. Hostia, pues sí.
Creo haber leído que estaba bastante influido por la cosa. Y en la desconfianza, la paranoia.
Hostia, claro. Es la temática principal también de esto. Uh-huh. No como... Bueno, parecido en el libro, pero no. Uh-huh. Volviendo un poco al libro, existen dos versiones ligeramente diferentes de la novela original. Apareció en Astounding en una versión de 12 capítulos que también aparece en Adventures Times and Space y The Antarctic Cycle, bajo el título de Thing from Another World. Son todas revistas pulp. Una versión extendida de 14 capítulos aparece en The Best of John W. Campbell and The Who Goes There colección. En 2018 se descubrió que ¿Quién anda ahí? Era en realidad una versión abreviada de una novela más grande escrita previamente de Campbell. El manuscrito ampliado, que incluye una apertura completamente diferente, titulada Frozen Hell, Infierno Congelado, fue encontrado en una caja de manuscritos enviados por Campbell a la Universidad de Harvard. El descubrimiento fue realizado por el autor y biógrafo Alec Nevela Lee durante su investigación sobre una biografía de Campbell y otros autores de la Edad de Oro de la ciencia ficción. Se lanzó una campaña de Kickstarter para publicar la novela completa. Cuando se completó el 1 de diciembre, la campaña había recaudado más de $155,000. Su objetivo original eran $1,000.
¿De qué año era?
De 2018. Las versiones de libros electrónicos de las novelas publicado por Wildside Press comenzaron a distribuirse digitalmente a los patrocinadores de la campaña el 16 de enero de 2019, y las copias físicas siguieron junio al mismo año. Así que ahí la versión extendida ahí fuera.
Interesante, no lo sabía.
Yo tampoco. Es guay. Tenemos que preguntar si a lo mejor si ha llegado a España y si se puede obtener en Gotham Comics. Uh-huh. Blumhouse Productions son los que ahora mismo lo petaron con la última peli del Hombre Invisible. No sé si la has visto.
No.
Te la recomiendo muchísimo.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Y porque Blumhouse Productions ha dicho en enero de 2020 que ellos van a ocuparse de sacar una nueva película de Jason Blum y lanzada y distribuida por Universal Pictures. Se iba a hacer basada en la nueva versión ampliada del libro original. Es que con la del Hombre Invisible lo petaron bastante, los de Blumhouse Productions.
Pues voy a tenérmelo a punto.
Es que no te puedo contar absolutamente nada porque... No es tu típico Hombre Invisible, ahí lo dejo.
Vale.
Pero es que es muy entretenida y te tiene muy... ¡Ah! Todo el tiempo. También sale... La prota es la chica de... De la serie esta, de las criadas, que salió ahora, que van todas las mujeres en rojo, Cuento de la criada o algo así, que también es un poco mundo distópico, yo qué sé, y muy tenso. Vale, por ejemplo, el monstruo de The Thing from Another World, la peli de 1951, es muy diferente al que se encuentra en el libro de Campbell o en la película de Carpenter. Si bien la criatura aún se descongela de un bloque de hielo, esta vez en Alaska, no en la Antártida, lo que emerge una alienija en su mayoría humanoide basado en plantas que se alimenta de sangre para sobrevivir. Esta elección se debió en parte a los efectos especiales que en este momento no hicieron realmente posible que el monstruo de Campbell se realizara correctamente, y aunque funcionó bien para el público en este momento, Carpenter pudo darse cuenta de que la intención de Campbell, cuál fue la intención de Campbell en la pantalla realmente. Es decir, sí, la peli de 1951 es un poco más... tiene cambios, tiene un poco de diferencias, pero...
Por razones técnicas.
Uh-huh. Dicho esto, sería mucho más preciso referirse a la de Carpenter como una readaptación del libro y no como una nueva versión a la película de 1951. Uh-huh. Sin embargo, por más fiel que sea, algunos aspectos de la trama y los personajes se alteraron, y esto es lo que principalmente se cambió. El primer cambio importante de The Thing de John Carpenter en la novela es que el escenario se actualiza desde su año de publicación. Básicamente la novela es 1938 y lo han actualizado a 1982. Y le dieron a Kurt Russell un ordenador de ajedrez también, para dejarlo claro. Y esto tiene sentido, ya que necesitan mucho más esfuerzo y dinero para crear un escenario creíble hasta ahora en el pasado. O sea, hacer en el 82 una peli basada en el 38 es más coñazo que darles ropa de hoy en día, simplemente. Uh-huh. Otro gran cambio es la incorporación del campamento noruego y su tripulación, quienes fueron casi todos asesinados y asimilados por la cosa antes de que comience la historia de la tripulación estadounidense. En el libro, los estadounidenses descubren el barco de la cosa destruyéndolo accidentalmente, el ship, destruyéndolo accidentalmente en el proceso. O sea, fue accidente.
Vale, destruir la nave de la cosa.
De la cosa, sí. Uh-huh. Y ¿tú has visto la precuela de 2011?
Sí.
Está guay.
Desde luego no es la de Carpenter, pero es entretenida, a mí me mantuvo entretenida.
Es curioso que la llaman la precuela de Thing también, pero bueno, a la vez también es...
No está mal, a mí me tuvo entretenida, o sea, no es un peliculón, pero se deja ver, ¿sabes? Y más si te gusta, claro, si te gustó la de Carpenter, pues es un poco... Tengo curiosidad de conocer la historia de antes, de dónde viene y tal.
Sí, porque la peli empieza tal cual. La de 2011 acaba con el husky y el helicóptero, básicamente.
Si no me acuerdo mal, sí.
Sí, uh-huh. O sea, eso está guay. Es como ves Rogue One, que está guay, y luego sigues viendo Star Wars Episodio 4, que ya es bombazo. La película de Thing también reduce en gran medida el equipo, como te había dicho, el equipo estadounidense, reduciéndolo de casi 40 a solo 12. Esa fue una gran elección, ya que, sinceramente, tener tantos personajes flotando en la pantalla sería difícil de manejar y difícil de seguir. Además, que permite que la base sea más pequeño y más claustrofóbico.
Sí.
Porque es lo que tú has dicho, como en Los Odiosos 8, estás todo el tiempo ahí en plan... ¡Dios! Ahora hablamos del final también, porque quiero hablar del final.
Sí, el final es un clásico. Bueno, la música de la película, ¿sabes quién la compuso?
¿El de Halloween? ¿No? ¿Quién entonces?
Ennio Morricone, si no estoy equivocado.
¿En serio?
Sí, sí. Bastante seguro. A ver, búscalo.
Déjame usar el Google.
Use the Google. The Google.
Music the Thing. Ennio Morricone. Tienes toda la razón. Uh-huh. Sí, no lo sabía. Es que siempre le pinto un western solo, en pelis de
cowboy. No, pero después, claro, es que claro, lo más icónico o lo más conocido es las bandas sonoras de Ennio Morricone de los Spaghetti Western. Pero ha hecho más cosas, entre ellas La Cosa. Es que es una gran banda sonora también.
Es que no me imagino usar Ennio Morricone Synthwave. Pero es que lo tengo puesto, por eso. Está guay. Me gusta tener la ampliación del portátil, sinceramente.
Sí.
Puedo meter cosas como estas. Hostia, pues... Hoy me la pongo de fondo.
¿A qué hora? No te vayas a... No te vaya a entrar el cague.
No,
y yo... Y mirar los gatos de forma rara y... meterlos ahí en el kennel.
Es que ya el gato te mira en sí de una cosa, de una manera. Cuando se queda así sentado mirándote, pero no feliz, solo mirándote, quedas como...
Wow. Dan un poco de yuyu los gatos, son raros.
Sí. Bueno, la mayoría de los personajes de la película aparecen en el libro, desempeñando los mismos roles, excepto Childs, que fue inventado para la película. En uno de los mayores cambios en la trama, el método principal para matar a una cosa en el libro es la electrocución, a diferencia de la solución de matar con fuego en la pantalla. En un cambio con implicaciones interesantes, el libro implica que un humano asimilado puede no darse cuenta de que es una cosa hasta que la criatura tome el control. La película deja bastante claro que las cosas saben muy bien que no son humanos y planean asegurar su propia supervivencia. La famosa escena del análisis de sangre de la película de Thing está en realidad muy cerca de cómo está escrita, con McGrady hablando textualmente algunos diálogos. Sin embargo, la prueba en el libro conduce a un final diferente y más feliz, en el que se revela que Blair es la última cosa de la que se deshace la humanidad y gana. Entonces, la peli tiene un happy ending. Digo, el libro tiene un happy ending. A lo mejor por la época, por el 38, para puede meter ser, un happy... Sí. No lo sé, porque a lo mejor
podría
también
ser, no, podría no, ser. Es una conclusión que parece que es lógica.
Pero antes de hablar del final de la película, que pedazo de final, vamos a leer un momento los shoutouts que nos quedan. Tenemos, por ejemplo, el de Logan San Ares, que dice, la original muy buena, un clásico, que no puede faltar, y la remake también me gustó. Dedo hacia arriba, corazón negro, dedo hacia arriba. Iván León. Excelente película de terror con una atmósfera angustiosa en la que cualquiera puede ser asesinado o puede estar infectado. La intriga se mantiene hasta el final. Me encantan los finales de libre interpretación y los efectos especiales son correctos para la época. Una de las mejores películas del maestro John Carpenter. Imprescindible si eres fan del género. No he podido evitar pensar que es una mezcla entre Alien y Among Us. Es una broma, que nadie se ofenda. El Among Us, el juego... No, no has escuchado el Among Us, ¿no?
Creo que el que evoluciona o no, no sé lo que es.
Vale, Among Us es un juego actual muy... Es de móvil, lo puedes jugar en ordenador también, que sois 5... No, como máximo creo que sois 10 avatares. Sois lo mismo, pero diferente color en una nave espacial. Tenéis que ir arreglando la nave espacial para que no moráis en el espacio. Lo que pasa es que uno es un impostor y te mata. Os tienen que matar a todos. Y luego tenéis un emergency meeting y por el chat tenéis que ir escribiendo en plan, he visto a este ahí, he visto tal ahí. No, yo no he sido. Y luego votáis quién es el impostor. Ostras, y lo echáis.
Interesante.
Y si echáis a uno que no es, pues es uno menos. Pero es un poco The Thing.
Bueno, sí. Esta vez no voy a decir que estoy en desacuerdo contigo, Iván. O sea, puedes estar tranquilo. Esto no, no, esta trifulca no va a durar siempre. Hoy se para.
Y Solomon Grandi dice, uff, es una de mis películas favoritas, la de Carpenter, y junto a Prince of Darkness y In the Mouth of Madness forman la trilogía Lovecraftiana de Carpenter, y Lovecraft es mi escritor favorito. Una de las cosas más atrayentes de la película es la forma en la que aprovechan los efectos prácticos para representar a la cosa. Hay un episodio de las primeras temporadas de X-Files en el que hacen un pequeño homenaje. No lo sé.
Sí, eso lo había leído también, pero no me acuerdo del episodio.
Yo tampoco. Pero X-Files es una serie que debería ver otra vez. Hace mucho que no la veo. Bien, el final. Cuenta, el gran final.
Bueno, al final McGrady y Childs logran derrotar a la cosa.
Perdón, ya está, ya lo he puesto la música otra vez.
Logran derrotar a la cosa y se quedan los...
¿O no?
Bueno, exactamente. Ahí está.
Creo que podemos spoilear, ¿eh?
Sí, hombre, claro que podemos spoilear. Que no haya visto nada de esta película es un pecado que no la hayáis visto. Pero claro, se quedan los dos ahí en la intemperie y están hablando. Y claro, o sea, una de las teorías, o sea, es que Childs es una cosa porque no se le ve el aliento congelado y también por el brillo de los ojos.
Vale.
Que eso es lo que ibas a decir, ¿no?
No, no tengo nada de final apuntado.
Ah, ¿no lo sabías esto?
No lo sabía.
Pues eso es la teoría de la conspiración.
De fans, pero...
Sí, vale. Exactamente. Y que... Y también creo que por el alcohol, que no sé si le va a pasar el alcohol y no quiere beber o algo así. Entonces, la teoría de los fans es que Charles es una cosa también, está infectado. Ahora bien, o sea, nunca se revela esto. En una entrevista a Kurt Russell dice que la intención que tenían es que todo quedara en square one, en la primera casilla, para que te
Exacto.
quedaras con la duda de
Así
que no
como.
hay un, que no es un final cerrado.
Exacto. Que así como empieza, así acaba,
Sí,
más o menos.
exactamente. Pero es la fanfiction es que Charles podría ser una cosa.
Yo no me he fijado en los ojos ni en lo del aliento, es la primera vez que escucho todo esto, pero. Me quedo con el final abierto. O sea, me quedo con en mi cabeza que los dos se congelan y ya está. Y ni ellos nunca lo van a saber, ni nadie. Se acaba, punto. Es así, me lo quiero. ¿Tú qué crees?
Yo
¿O
creo que
nunca lo han
también,
hablado?
o sea, mueren en la intemperie, pero bueno, la intención de tener un final abierto es que sea todo muy especulativo, ¿no?
Sí, que tú te haces la idea para ti mismo.
Sí.
Creo que no sé si en esta época, como un Christopher Nolan con el final Inception y tal, no creo que fue la intención
No,
de John
no.
Carpenter.
Pero no querían cerrarlo, o sea,
Está
querían que
bien.
dejara algo así como libre a la interpretación. Y mucho, o sea, muchas de la, o sea, mucha gente teoriza eso. No se le ve, o sea, en el Antártida, con el frío que hace, que no se le ve el aliento. Creo que, o sea, a los humanos les brillan los ojos, o al revés, no me acuerdo exactamente. Pero después se dijeron que fueron por cuestiones técnicas, eso
Te iba
realmente.
a decir que también puede ser simplemente luz, ambiente
Sí, efectivamente,
o
que es
lo que sea.
lo que dijeron. Esto realmente son por cuestiones técnicas. Nunca quisimos que esto apareciera así. Pero bueno, después sacan esa fan theory y se especula, especula. Y ya sabéis, así somos los frikis y los nerds que queremos.
Antes del internet, ahora con el internet, esto siempre está
Lo
y
peor de todo es
estará.
que. Las teorías molan más que después cuando sacan las conclusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en Alien, el misterio del Space Jockey, del jinete espacial, no sé cómo es que no lo veo en inglés. Y claro, cuando salió la conclusión de los ingenieros ya en Prometeos y
Prometeus.
tal, la gente como, ¿esto qué es? A mí no me gustó tampoco, a mí me hubiera, o sea. Me hubiera gustado que hubieran tenido más apariencia como elefante o como estaba en la silla esa. Después que fuera
Una máscara o
una
algo así,
máscara o
¿no?
digamos, un traje espacial, como me dije, man, no me gustan tanto.
No. Es que a mí tampoco. A ver, personalmente he visto Alien y Alien 4. Ya está. Y bueno, también vi Prometheus. ¿Y cuál fue la última que vimos en el cine?
Covenant.
Me parecía un truño.
Sí, no me gustó tampoco.
Pero especialmente porque empezó como peli de alguien y en mitad de peli se convierte tal cual en Prometheus 2.
Sí.
Y
Vemos un poco de xenomorfos, pero al final, pero tampoco.
aparte que creo que Alien es una saga que ha muerto.
Sí. Pero es que ha muerto Aliens, ha muerto Terminator. Yo creo que esto ya, o sea, estas cosas llega un momento que hay que dejarlas morir dignamente.
Es que es una generación que, vale, que lo ha visto en su juventud y tal, pero es que ya creo que no puedes contar con estos.
Estoy esperando para soltar una broma.
¿Cuál?
No produzcáis más, ya está muerto.
¡Muerto! Pero es que es así. Ya no, o sea, si vas a ver Terminator Dark Fate, no puedes contar con que nueva gente vaya a verla, por ejemplo. Va a decir, vale, pero es que. ¿Quién es esta? Sarah Connor, en plan, ¿qué? Yo Dark Fate la dejé a mitad porque dije, ya está, no puedo más. Tú no, ni llegaste a verla, ¿no?
No.
Mírala un domingo si quieres, pero sobándote.
Pues será ahora que empieza el mal tiempo. Esto va a ser pa gran parte de mis planes. Bueno, mal tiempo, que más frío
Sí,
y
sí, sí, sí.
más días de estar en el sofá
Creo
bien,
que está en
pues.
Movistar.
Sí, creo que sí.
Creo que
Y está
sí.
por otros lados también, o sea que. Pero tampoco la. O sea, No creo que la vaya a poner a propósito. Sé que tengo mejores películas que me quedan por ver y o que a mí me interesen más, vamos.
Ya, no, totalmente de acuerdo. ¿Algo más que decir sobre John Carpenter o la cosa?
Eso es lo que se me puede ocurrir ahora, ¿no? Hombre, después cosas así, así como curiosidades. Creo que el póster está considerado uno de los mejores pósters de cine de la historia.
Con lo simple que es.
Con lo simple que es.
Es que es muy guay. Y va a ser la carátula de este capítulo.
Sí, porque obviamente.
Es que miré más cosas, en plan wallpaper, en plan algo para usar. Pero es que llega todo a lo mismo.
Sí.
O una imagen de un husky, pero bueno, esto ya no...
Sí, a lo mejor sale la película esta de... ¿Cómo se llama? El de Mushing o no sé qué con
la
el...
de Cuba Gooding Jr.
Sí. Hemos hecho una película de la de Husky de Cuba Gooding Jr.
¿Qué hay de Cuba Gooding Jr.?
Bueno, ahora ya nada.
Nada, ¿no?
No sé qué le pasó a este.
Hizo lo creo que lo último grande que hizo fue una miniserie haciendo de O.J. Simpson, y creo que esto son cosas que no deberías hacer.
Hostia, es como el Black Nicolas Cage.
Exacto. No, no tanto.
No tanto, no, bueno, tanto. Estamos hablando de Nicolas Cage, que está...
Que está a saco.
De verdad, o sea, yo a lo mejor te critiqué un poco en su momento, pero cada vez me está entrando más ganas de ver estas películas de Nicolas Cage, de las últimas que ha hecho de...
Te recomiendo solo Mandy.
Vale.
Pero porque, no podría irte, porque es un peliculón.
Vale.
Es que no sé si está en Amazon Prime. No, Amazon Prime España no está. Pero es que es... es buenísima.
Vale.
Pero pega también tanto con Nicolas Cage que es total. Lo último que leí de Nicolas Cage es que él hace de un entrenador jiu-jitsu o algo así. Y hay un tío, el prota de la peli, que es secuestrado por alienígenas, pero le devuelven a la Tierra. Y el tío sabe de que van a venir y entonces... Nicolas Cage le tiene que entrenar en estilo samurai jiu-jitsu o algo así.
Dios mío, ¿qué es esto?
Son las pelis de Nicolas Cage ahora, Janus. Ostras. Son las pelis de Nicolas Cage.
Vete tú a saber si en 30 años estemos hablando como cuando salían las espaguetis western, que eran basura. A lo mejor en 30 o 40 años hablamos... No.
Pero bueno, podríamos hablar un día del motorista fantasma. Uf. Ay, yo lo que voy a ver mañana domingo es la peli de David Hasselhoff, Nick Furia, porque la quiero reseñar en un Los Guardianes Han Visto, no sé por qué, no tengo otra cosa que hacer, por lo que parece.
Ostras, tío, come ligero,
¿sí?
Cosas que no sean pesadas, ni picantes, sopa, ni nada, por si acaso.
Sí. Este vídeo estará disponible en nuestro canal de YouTube, Los Guardianes de Gotham, igual que información sobre nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Los Guardianes de Gotham, Instagram, Los Guardianes de Gotham, Gotham Comics, Blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com para las últimas novedades, y Facebook, Gotham Comics. Y con esto nos despedimos dramáticamente, preguntándonos, ¿eres tú la cosa, Janus?
¿Eres tú?
¿Eres tú?
¿Tienes aliento? ¿Se te ve el aliento? A mí tampoco.
Huele mal, sí. Y nada, yo me despido. Soy Mike.
Soy Janus.
Chao, chao.
Chao.
Bien. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no esperamos aquí un rato? A ver qué ocurre.